Tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
Charles been blessed me. He's going to take care.
Carlo Long, peligra, posición de gran par.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
Tiempo de baloncesto. Ya estamos aquí, los de Tirando a Fallar, una semana más para contaros todo lo que ha ocurrido en esta semana baloncestística. Es verdad que como apunte, sí que tenemos que arrancar contando la postura oficial a día de hoy de la ACB con respecto a todo lo que pasó el pasado viernes en nuestro país y en Cataluña en concreto. Os lo venimos diciendo desde hace semanas. Hoy, aclaro, vamos a hablar exclusivamente de lo deportivo, pero es simplemente un apunte para seguir avanzando en una información que os estamos contando desde que arrancó todo el desafío independentista. La sede de la ACB se encuentra en Barcelona, la sede social, la sede fiscal de la ACB, la sede está allí, el movimiento principal está en la calle Iradier y es verdad que en los últimos años están viniendo hasta Madrid donde están poniendo algunas oficinas, pero a día de hoy la sede se encuentra en Barcelona. Nada ha cambiado por ahora, todo sigue allí, los clubes, algunos de los clubes están mostrando cierta preocupación por lo que está ocurriendo evidentemente en nuestro país, están haciendo consultas a la ACB para saber cuáles van a ser los próximos movimientos. En la última asamblea sí se mostraron algunos de los equipos, pero no hay ningún momento después de lo que ocurrió el pasado viernes. Atentos porque sí que es verdad que hay ciertas dudas con respecto a lo que puede hacer la Federación Catalana de Baloncesto. ¿Por qué? Porque la ley del deporte en este país asegura que para jugar en una competición nacional tienes que estar adscrito a una federación territorial. Y en este caso, si la Federación Catalana decidiera, por lo que fuera, no seguir respetando las leyes de este país llamado España, los clubes de baloncesto que están allí en categorías nacionales, no solamente ACB, categorías nacionales, tendrían un problema para seguir compitiendo en estas categorías. Esto que os estamos diciendo es algo, por supuesto, trasladable al resto de deportes en nuestro país. Bueno, dejamos aquí el aspecto político. Como digo, hoy vamos a hablar de muchas cuestiones deportivas, principalmente sobre dos equipos hablando en clave nacional y continental. Por supuesto vamos a hablar hoy mucho de NBA porque además tenemos una mesa muy proclive para ello. Pero hablando en clave nacional, hace 15 días os preguntaba por la posibilidad de que tuviéramos claro quién puede ser el MVP, el mejor jugador este año en la Euroliga. Su nombre es Luka Doncic. Espectacular la trayectoria del jugador del Real Madrid desde que lo dijimos aquel día. Sigue mejorando, sigue creciendo semana tras semana y desde luego a día de hoy, luego lo vamos a comprobar, sigue siendo el claro favorito para llevarse ese título al finalizar la temporada. Es cierto que queda muchísimo, pero parece que entre ceja y ceja lo tiene Luka Doncic bien señalado ahí y bien grabado. Del Barça, nos tenemos que preguntar qué ha pasado con el Barça, qué ha pasado en la última semana con el conjunto de Sito Alonso. ¿Qué está pasando en Barcelona? Porque empezaron de forma magnífica y de repente se han desplomado. Así que, como veréis, tenemos muchos temas que hablar. Desde luego estamos ya muy satisfechos con lo que estamos viendo en NBA. Lo vamos a analizar todo. Es domingo, son las 11 y 3 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Esto es
Tirando a Fallar.
En Granada, José Manuel Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Pues pasando mucho calor, básicamente.
Sí, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Tú eres más de calor que
sí,
de frío.
Sí, pero ya estoy un poco preocupado ya por la situación, ¿eh? Esto ya me parece un exceso.
Este veroño que sí. va a dar la bienvenida a la inviernavera.
Sí, sí, sí. Es
pues
así.
Vamos a pasar directamente de una temporada a otra y ya está. Y así, sí. Pues, bueno, mejor así dejamos ya el frío, que a mí me pone de muy mala leche el frío.
Sí, a mí me deprime esto del cambio horario, ¿no? Esto de que a las 6 ya sea de noche. No, no. Hay un lockout de invierno este año, ¿no?
Un lockout de invierno, sí. A mí no. ¿No? Tengo que decir que a mí no.
A mí me deprime.
No, a mí el que me cabrea mucho es el contrario, el que te quita una hora de sueño. Porque como leía el año pasado a algunos en Twitter cuando se produjo, no el año pasado, sino cuando se produjo el cambio en primavera, decían, anda, esto no lo hacen los lunes a las 12 de la mañana para quitarnos una hora de trabajo, ¿eh? Lo hacen la madrugada del sábado al domingo, ¿eh?
Claro, eso es verdad.
Bueno, pues hemos tenido una hora más de sueño, eso es maravilloso.
Sí, sí, eso está claro. Sí, sí. La verdad es que muy bien aprovechada, ¿para qué te voy a decir lo contrario?
Oye, me siento hoy un poco mayor viendo la mesa que tenemos hoy.
Es verdad,
aquí, a fallar, sí.
Sí, es como cuando empezábamos, ¿no? Un poco,
sí,
¿no?
Sí, aunque ellos ya tienen una buena trayectoria, ¿eh? Pero nos hemos traído lo más granado, ¿verdad?, del periodismo baloncestístico. Son los... Es el verdadero, la verdadera categoría sub-21 del periodismo deportivo baloncestístico en nuestro país. Luego vamos a hablar de un sub-21, ¿no, José?
Sí, claro, sí, sí, sí.
Y con un sub-21.
Sí, vamos a hablar de los jóvenes que vienen dando duro, efectivamente.
Bueno, un habitual en esta mesa. Edu Salán, ¿qué tal? Buenas noches, Movistar.
¿Qué tal, Vicente? ¿Todo aquí bien? La chavalería, ¿no?
La chavalería, sí, sí, sí. ¿Y tú eres el mayor de la chavalería o no?
Yo creo que estoy ahí con Alex, yo tengo 24.
24. ¿Sabes? Alex Perona, buenas noches.
Muy buenas.
También desde Movistar.
24 tengo yo también.
Eso es, sí.
Está muy bien.
Soy un poquito más mayor que Edu Salán y soy más de tu corriente, ¿eh? De lo de... El cambio de verano yo creo que es el...
Ah, creí que eras
el
más
que
de
más
mi edad,
nos
digo,
fastidia.
No. ¿Cómo va a fastidiar que se haga de noche a las 10? Si eso es maravilloso.
Pero que a mí no me fastidia que se haga de noche a las 6 de la tarde. ¿A mí qué más me da? Uf,
a mí me deprime, insisto.
Yo así mando antes al niño a dormir.
Eso es verdad, eso es cierto.
Sí. Bueno, no me recuerdes al niño, que el otro día... Fijaros el detalle de José Manuel Puertas, ¿eh? Voy a saludar a mi en cámara, al español. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Vicente? Buenas noches.
Pongo un vídeo del niño precioso, precioso en Instagram, y pongo una encuesta de ¿nos lo comemos? ¿Sí o no? Todo, o sea, unanimidad absoluta en el sí, y de repente veo que recibo un no, y digo, ¿quién habrá sido? ¿Pero esto qué es? ¿Quién me ha boicoteado la encuesta?
No es un boicot, daba pena comerse al niño.
Pero a ver, un boicot absoluto, desde luego. Bueno, ¿tú cuántos tienes, Millán?
23.
23,
uno menos que yo.
Pero casi 24 ya, en noviembre cumplo.
Pero entonces sois de verdad como las selecciones sub-21 que juegan tíos de 23 y 24 años también, ¿no? No lo digo por aquello de los pasaportes y de todo esto en África, que nunca se sabe, ¿verdad? El otro día con el Mundial de Fútbol, no sé si estabais un poco pendientes de las semifinales de España sub-17, que había alguno que decías, contra quién era, José, contra Mali, ¿no?
Sí. Mali, sí.
Y decías, imposible que este chaval tenga menos de 17 o 17 años, vamos, imposible.
Bueno, de hecho, Antonio Rodríguez siempre cuenta que él ha visto a un base de Nigeria en el sub-20 jugar 3 sub-20 seguidos. Imagínate, ¿no? Que ya en el tercero tenía canas en la barba y esas cosas, ¿no?
Bueno, vamos a meternos ya en lo meramente baloncestístico, porque os veo poco gastronómicos como para que empiece a contaros historias sobre gastronomía, así que vamos a hablar de más de baloncesto. Tenemos muchos temas de los que tratar. Vamos a empezar hablando de Euroliga en concreto y de lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas. En clave positiva, decía al principio Luka Doncic con lo que sigue haciendo con esta doble jornada que hemos tenido esta semana, y en clave negativa, sin duda, lo que le ha ocurrido al FC Barcelona-Lasa.
Sí, de Luka Doncic, pues es la palabra líder, ¿no? Lo que se ha ido repitiendo en estas semanas, esos dos MVPs en las dos victorias del Real Madrid y superando las bajas de manera excepcional, yo creo, ¿no? Y siendo muy solvente en los partidos. Respecto al Barcelona, yo diría que duele mucho la derrota en casa contra Zalgiris. Eso era una victoria, yo creo que apuntada en la lista de Sito Alonso. Y la de Milán, bueno, puede entrar un poquito más viendo cómo está jugando el equipo italiano, pero yo creo que la derrota ante Zalgiris es dolorosa en esta semana del Barça.
Bien.
Bueno, la verdad es que yo creo que lo que está haciendo Luka Doncic nos está dejando a todos anonadados, ¿no? Y más viendo que la valoración que ha hecho hasta ahora en estos cuatro primeros partidos de Euroliga es la segunda mejor de la historia, ¿no? Solamente le supera a Dejan Tomasevic y está por delante de la que hizo Gregor Fuka en su día. Pero es que estamos hablando de datos del año 2000 y del 2001. Yo creo que es tremendo, ¿no? Y la gran pregunta que se nos queda un poco en el aire es ¿qué va a pasar cuando vuelva Sergio Llull, ¿no? ¿Qué van a hacer con los balones?
Sí.
¿Cómo se va a repartir ahí el liderazgo? Es tremendo.
Alex.
Bueno, yo creo que al ritmo que va Luka Doncic nos vamos a quedar sin calificativos, ¿no? Al final, para definir una temporada en la que con la lesión de Llull se le iba a pedir que diera ese pasito adelante, quizá con Anthony Randolph también. Pero es que llevamos solo 4 jornadas de Euroliga y parece que va a ser el MVP clarísimamente.
Esa es la sensación, desde luego.
Es la sensación, juega con mucho criterio. Me gusta hacer un paralelismo con el NBA Ben Simmons. Los dos juegan, parecen que están jugando a otro nivel y son los dos súper jóvenes. Uh-huh. Y bueno, yo creo que la duda es si va a poder mantener este ritmo y quizás encarar bien la fase para irse
Bueno, vamos a poner todo en orden. Barcelona, Euroliga, Javi Gancedo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy bien. Me alegro que alguien utilice el dato ese de Luka Doncic, de la valoración, ¿eh? Que está ha dado bastantes vueltas, tío. No pensaba que fuera para tanto. Yo lo puse por ponerlo.
Estamos en un... O sea, te quieres erigir en el gran creador de ese dato, ¿no?
Oye, no, es que es la verdad. Es que estuve preguntando a la gente de estadísticas y lo saqué, joder. Pero bueno, que tampoco lo hice por... Pues yo qué sé, por tener algo en... Hacemos un vídeo siempre de MVP y digo, hombre, es una valoración brutal la que lleva Doncic, ¿no? Vamos sí. a ver cómo se cae en la historia. Y la verdad es que eso, lo de Tomás Sevich fue en el año 2000, uh-huh. cuando la Euroliga, pues hombre, era una Euroliga dividida, no había tanto talento en la competición, y yo creo que lo de Doncic es histórico. Creo uh-huh. que es la mayor salvajada que se ha hecho en cuatro partidos en toda la historia de Euroliga, teniendo en cuenta los condicionantes de hace 17 años, ¿no?
Vamos a lo serio, por favor. Javi, ¿qué te ha dado Belén de comer este fin de semana?
Ah, Belén ha estado afuera, entonces no me ha dado de comer, pero bueno, he comido bien, no te preocupes.
¿Has tirado de tupper congelado?
¿No? ¿Algo destacable o qué? No, mucha pizza por teléfono, ¿no?
No, la verdad es que no he comido muy estándar. O sea, lo mejor que he comido ha sido hamburguesas buenísimas, un sitio que se llama Timesburg.
¿Ah, sí? ¿Dónde?
Hay varios, pero el que yo he hecho está en la calle París, está muy bien, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y de qué era la hamburguesa?
Uf, tenía un poco de todo, no sé, era la de la casa, la Times World, o sea, estaba muy bien.
Muy bien. A ver, redacción del diario El Mundo, Lucas Albrao, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy
¿sí?
bien.
¿Sí? ¿Tú qué tal gastronómicamente el fin de semana?
Bien, bien, a mí me cuidan muy bien.
Sí, ¿no?
Esta mañana hemos tenido una carrerita.
¿Carrerita, sí? ¿Cuánto? ¿De cuánto era?
No, cortita, 8 kilómetros.
8 kilómetros.
Pero dura, dura.
Sí, muchas cuesta. ¿Subidas o qué, sí?
Sí, sí.
¿Por
sí.
dónde era?
No, allí en mi nuevo pueblo, en Villaviciosa de Odón. Hombre. Estoy muy divertida sí. con los niños y demás.
Ah, muy bien. ¿Con los niños? ¿Sí?
A mí me ganarían hasta los niños, ¿eh?
Sí, a mí también, ¿eh? Yo lo reconozco que a mí también, ¿eh? Y creo que a José también, ¿eh?
Bueno, yo he corrido 10 esta mañana.
Sí, sí. ¿Ah, sí, también?
Sí, pero planos. Eso
pero
sí.
sin niños, ¿eh?
Sin niños. Sin niños.
Bueno, vamos a poner todo en orden porque estaba recabando los primeros titulares aquí en la mesa. Hablábamos de Doncic, hablábamos del Barça, tenemos que hablar de Baskonia, de Pedro Martínez, tenemos que hablar de la victoria de Valencia ante Unicaja. Javi, ¿qué más?
Sí, bueno, ha sido la primera doble semana en la Euroliga de este año y ha habido 5 equipos que han ganado 2 partidos. 3 de ellos son 3 equipos de Final Four el año pasado. Real Madrid, como habéis dicho, con Doncic espectacular, CSKA y Olympiacos. Los otros dos, además, le han ganado a los dos mismos rivales, que son Brose Bamberg y Valencia, que ha estado brillante tanto en su partido en el West Arena contra Baskonia como, sobre todo, en casa contra Unicaja. Mucho mérito lo de Valencia, porque el partido de la Fonteta lo jugó sin 5 jugadores que podían ser titulares en cualquier sitio, como Diop, Sastre, San Emeterio, Damian Rudess y Latavius Williams, uh-huh. y con 5 bajas de este nivel fue capaz de ganarle casi de 40 puntos a Unicaja, ¿no? Creo que también había mucho pique por el tema de que era la primera vez que Unicaja volvía a la Fonteta desde la final de la Eurocup, pero aún así, bueno, ganarle a un equipo de John Plaza por 38 puntos, creo que si no es la primera vez, casi, ¿no?
José.
Bueno, precisamente decía cuando lo entrevistábamos aquí, Javi y John Plaza, hace unos días, dice, el año pasado perdimos partidos, dice, pero nadie nos sacó de la pista, quizás 2 partidos en toda la temporada, fíjate. Y ha costado una semana que le saquen de la pista y ha encajado muy mal la derrota a la gente en Málaga, como por otra parte es lógico, porque perder por 40 no es algo normal.
Sí, a ver, la diferencia ya al descanso, 32 puntos, es sí, la sí. máxima a favor de Valencia en la historia de Euroliga, lo cual es lógico porque ha jugado creo que 5 años con este, pero sí que es la peor, el resultado de descanso, menos 32 en toda la historia de Euroliga Unicaja, que estos sí que han jugado bastante sí, más de 10 sí. temporadas, ¿no? O sea, es una cosa histórica y bueno, y además le están dando el valor que lo merece en Valencia, están hablando de un primer tiempo histórico, de algo para poner a la gente en la alquería, etcétera. Pues sí, es que es eso, justamente, jugaron un baloncesto perfecto, ya te digo, a pesar de las muchísimas bajas que tenían, ¿no?
Sí, Vicente, yo creo que lo mejor del baloncesto español ahora mismo es Valencia, ¿no? Están desarrollándose, creciendo, como decía Javi, con la alquería y además acompañado de éxitos a nivel deportivo, ¿no? Y ahora están viviendo un momento muy dulce, lo que pasa que, claro, es inicio de temporada, quedan muchísimos meses. Y sobre Unicaja me quedan algunas dudas con los nuevos fichajes. Por ejemplo, McCollum no le veo todavía que haya respondido a las expectativas y yo creo que esa puede ser una de las claves de cara a lo que tiene que mejorar Unicaja en las próximas semanas.
Es que son, Lucas, la marca naranja de Mercadona, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que vemos contrastes muy claros, ¿no? Tanto el Madrid y un poco el Valencia son las caras positivas y Baskonia, Unicaja, y Barça la negativa, pero yo creo que este frenético calendario hace que las inercias se acentúen, ¿no? De repente entras en una mala racha y pierdes 5 partidos seguidos porque no te da tiempo casi ni a pensar la derrota jugando 4 o 5 partidos en 7 o 8 días, ¿no? Y creo que le ha pasado a Unicaja después del palo que se llevó en Madrid, no ha reaccionado, le ha pasado a Vascón en este inicio que con el cambio de entrenador y demás ha estado totalmente estancado y sin ideas, y por supuesto Barça, ¿no? Que le elogiábamos al principio y de repente 5 derrotas contra 5 equipos, además que ninguno de ellos a priori entraba en las cuentas, ¿no? Tal vez en la visita a Estrella Roja, una cancha difícil, por supuesto, pero bueno, los demás eran partidos que en teoría el Barça tenía que ganar y ha perdido más, entrando en una crisis profunda, ¿no? Yo creo que aquí el calendario hace que no te dé tiempo a pensar, y cuando las cosas van mal, y cuando van bien, vemos al Madrid, por ejemplo, con miles de lesionados, con miles de problemas, con partidos en canchas difíciles y muy seguidos, y lo va sacando, ¿no? También un poco porque los jugadores están con mucha confianza. Para bien o para mal, el calendario está marcando mucho.
Sí, bien.
A mí la verdad es que me está sorprendiendo para mal el Barça, ¿no? Cuando empezó la temporada yo esperaba más, ¿no? Vi como que iba a haber un cambio de mentalidad.
Bueno, esperábamos todos mucho más, ¿eh? Además es que arrancaron francamente bien.
Sí, la verdad es que me está sorprendiendo un poco la crisis, esto de las 5 derrotas consecutivas, porque ya os digo, cuando empezó la temporada yo pensaba que la actitud iba a ser otra, y esta mañana viéndoles un rato contra el UCAM Murcia, la verdad es que yo creo que tienen un problema de mentalidad muy serio y veremos cómo se arregla eso.
Es que el resultado de esta mañana es completamente engañoso. Uh-huh. Es que a 7 minutos del final el Murcia estaba 16 arriba. Lo que pasa es que al Murcia le entra un miedo a ganar atroz, y el Barcelona, bueno, a base de un poco de casta, de coraje, de intensidad defensiva, pues casi gana el partido. Pero mientras el partido ha ido por los cauces más o menos normales, más allá de la emoción y de la intensidad, el Murcia ha dado un baño al Barça. A mí me ha sorprendido muchísimo.
Tienen un rival el Barça esta semana como para reaccionar, ¿no? Olympiacos, que es uno de los equipos más sólidos de este comienzo de Euroliga, con 4 victorias, además jugando muy bien. Un partido que puede marcar un poco el futuro del Barça.
Bueno, es que esta mañana en comentarios ya en redes sociales y tal, la gente hablando ya de la destitución de Sito Alonso. Es decir, a mí me parece un poco exagerado, sí. Pero la situación en Barcelona está la gente muy tocada después de ese gran inicio que yo creo que nadie se esperaba, estas 5 derrotas.
Sí, es un inicio que nadie se esperaba, además teniendo en cuenta con la buena planificación que parecía haber hecho Nacho Rodríguez. Había llegado
Urtel, y esa es la clave, de hecho.
Serafán, que parecía que podía ser ese pívot que puede dominar aquí en Europa. Pero al final está pasando todo lo contrario que está pasando en Valencia, que al final han construido sobre una base muy cimentada, la que dejó Pedro Martínez, han traído a 5 o 6 jugadores que le sirven de prendas de verano y de invierno. Y al final es un poquito el detalle que te da el sistema de competición de la Euroliga. El Valencia tiene un fondo de armario que ahora mismo el Barça no tiene. Uh-huh. En el partido esta mañana lo hemos podido ver, 16 abajo, como bien decía José, un partido engañoso, y eso que a Murcia al final han tenido 2 pérdidas en línea de fondo, y bueno, uh-huh. Al final el Barcelona no parece dar tanto miedo como se preveía al principio con todas las incorporaciones que ha hecho Nacho Rodríguez.
Javi, hablaba antes Lucas del próximo partido del Barça en Euroliga, también hay una gran jornada por delante, ¿no?
Sí, bueno, pero yo creo que el Barça-Olympiacos es el partido quizá en el que todo el mundo tiene los ojos puestos, ¿no? Porque ya te digo, Olympiacos está jugando muy bien, viene a hacer un gran partido. Es muy probable que vuelva Vasilis Spanoulis, uh-huh. Y ya estaba prácticamente listo, y creo que va a su debut en esta temporada en la Euroliga. Pero bueno, también hay partidos interesantes. Por ejemplo, Valencia, en su mejor momento, va a ir a visitar al campeón, a Fenerbahce. Y el propio Kimki, que tiene un equipazo, aunque yo creo que tienen más problemas defensivos de lo que parece, y creo que el récord también es un poco engañoso porque han jugado 3 partidos en casa, va a medir sus fuerzas allí en el Wizzing Center contra el Real Madrid. Pero bueno, yo creo que el partido clave va a ser el Barça-Olympiacos. Todo el mundo quiere ver qué pasa. Mi opinión del Barça es que, bueno, es pronto. Creo que tienen una plantilla larga, todavía le faltan 2 jugadores por aparecer, que son Sanders y Víctor Claver. Y bueno, esto no es como empieza. Yo creo que la segunda cosa más importante que he aprendido en la Euroliga es que hay que jugar tu mejor baloncesto cuando más importa, y el mejor ejemplo de ello es el Fenerbahce el año pasado, que, bueno, sin tener la ventaja de campo, fue capaz de ganar el playoff y luego ganar la final. Bueno.
Eso está claro, estoy muy de acuerdo, Javi, pero sí es cierto que cuando tú de 4 partidos ganas 1, si el Barça le gana a Olympiacos, bueno, todo pasará un poquito, pero por lo menos tienes que ir capeando con resultados. Si te entras en barrena, te puedes descolgar, y si te descuelgas te llega la ansiedad, y al final, bueno, pues ya sabemos lo que pasa, que evidentemente hay mucho margen por delante, pero creo que es una situación por lo menos preocupante, sobre todo por lo inesperada, ¿no? Yo creo que después del año pasado nadie se esperaba esto. Este año daba mejores sensaciones.
Dejamos aquí el bloque de Euroliga. Javi Cancedo, Barcelona, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Otro partido.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Tirando a fallar con Vicente Azpitarte.
Vamos a hablar con Endesa, de la Liga Endesa y de todo lo que ha ocurrido en esta última jornada. ¿Tenéis equipo del Supermanager todos vosotros o no?
La verdad es que no.
Yo todavía yo tampoco.
Yo tampoco, ¿eh?
Estamos fuera.
Qué emoción. Sí. Me encanta encontrarme con gente de la misma calaña que yo. No tenéis equipo de Supermanager. Y yo pensé que era el único que no tenía equipo de Supermanager.
Nada, todavía quedamos algunos, ¿eh? Sin equipo. Sí, sí. Somos los valientes.
Sí, sí, sí. Yo alguna vez lo intenté, pero no... No fue bien la cosa.
No. Edu siempre ha sido muy de números también. O sea que...
Sí, pero es que no quiero cambiarme la forma de ver los partidos, porque al final, haciéndote un equipo de Supermanager, vas a estar más pendiente de X jugadores que del partido en sí, ¿no?
Bueno, luego resumimos todo lo que está ocurriendo, José, ¿verdad?, en nuestra liga privada del Supermanager, en acb.com, pero estamos pendientes de otra nueva jornada de Liga Endesa. Habíais hablado, se os notaba con muchas ganas de hablar del partido entre Fútbol Club Barcelona, Lasa y UCAM Murcia. José, desde luego se han dado otros partidos muy interesantes. Por ejemplo, lo que le ha costado al Real Madrid ganar en Burgos.
Pues sí, porque durante más de 30 minutos Burgos fue por delante, incluso con ventajas cómodas. Sorprende un poco, es verdad que el Madrid venía con mucha carga. Recordemos, el Madrid jugó el domingo en Madrid, el martes en Madrid, el jueves en Kaunas y el sábado jugaba en Burgos, ¿no? Es una carga tremenda, pero sorprende un poco porque, desde luego, Burgos es que no había competido prácticamente con nadie hasta el momento en Liga Endesa. Yo creo que Burgos tiene recorrido y va a ser un equipo que va a mejorar mucho con el tiempo. Se ha demostrado. Y bueno, yo de ese partido me quedo con algunos detalles. Me quedo evidentemente con dos jóvenes españoles, porque hemos visto el mejor partido de la temporada de Sebas Saiz y de Santi Justa. Y me quedo también con un muy buen Rudy Fernández y con que en el Real Madrid parece que cada vez está más claro que el rol de Jonas Mačiulis este año va a ser una, si se me permite la palabra, nocionización, ¿no? De eso que hacía el año pasado el Chapu Noción, y de salir en momentos puntuales y ser determinante en algunos partidos. Es verdad que ayer Mačiulis juega 25 minutos, pero creo que es algo más debido a las bajas que tiene el Real Madrid. Y creo que van a ir por ahí los tiros, y desde luego al Real Madrid ahora mismo le sale absolutamente todo. Ayer no fue el mejor partido de Doncic, pero el que estuvo fantástico fue Campazzo.
Atención, ahí está, Lucas.
¿Te
vuelves a unir?
Me estoy subiendo al carro, y lo digo en serio, ¿eh? Sí. Porque...
Pero unos partidos hasta, no solo
por
la semana que viene, ¿no?
No, pero no solo por la semana, por el partido de ayer. Lleva varios partidos sorprendiéndome, haciendo con mucha personalidad y dando un nivel que yo no esperaba tan alto en Euroliga, sobre todo, ¿no? Bueno, veremos si lo mantiene, pero vamos, un momento importante de la temporada seguramente era este, ¿no? Porque es cuando más se le va a exigir, venía de nueva, venía con muchos minutos por delante, y bueno, hasta el punto de que el fichaje, de que Randle, aparte de que lo está haciendo bastante mal, no está participando porque no hace falta, ¿no? Cuando llegue Jules va a tener una gran ayuda, pero de momento está manteniendo con mucha personalidad y con mucha virtud, muy intenso, robando balones, jugando, lanzando el contragolpe, dando espectáculo además. Creo que Campazzo, para mí, está siendo la gran sorpresa del inicio de temporada en Madrid.
Sí, a mí también me gusta mucho a nivel defensivo Campazzo, y eso que el Real Madrid tal vez en defensa es lo que está un poco verde, ¿no? Porque el otro día creo que Milán metió 90 y pocos puntos, ayer Burgos metió 95, es un poco lo que tienen que mejorar en este inicio de temporada. Es verdad que Burgos yo creo que se merece una victoria, es un equipo muy peleón, con mucha actitud. Sebas Saiz hizo la verdad que un partidazo. Me quedé con ganas de ver, por ejemplo, a Felipe Dos Anjos, el brasileño salido de la cantera del Real Madrid, que siempre estos partidos son, yo creo, el mejor escaparate para jugadores así. Me quedé con ganas de verle en pista, y también me está gustando mucho cómo está el Real Madrid y Lasso resolviendo esa posición de la pívot que decía José, con Dino Radoncic saliendo de titular, que es un jugador que hace las cosas bien, no toma demasiados riesgos, lo que hace lo hace bien, y con Jonas Mačiulis
fíjate, con Radoncic y con Usman Garuba en el banquillo, sí, también con posibilidades de jugar,
que se podía haber convertido en el debut más joven de la historia del Real Madrid, que creo que tiene 15 años o no llega a 16. Hostia, ¿no?
Tiene un cuerpo, vamos,
está siendo valiente, porque en esta situación es verdad que casi se ve obligado a ello, pero ayer Santi Justa juega muchísimos minutos y Radoncic está saliendo de titular en Euroliga, y claro, habrá quien diga, bueno, claro, es que en esta situación de necesidad, bueno, pero no todo el mundo haría eso, habría otros que exprimirían su plantilla al máximo y tendría a Gustavo Ayón jugando 38 minutos por partido, que no sería lo más inteligente. Lo más inteligente es hacer esto, porque además invierte para futuro, además le están acompañando los resultados, pero creo que está siendo valiente, porque alguien más Amarrategui, pues eso, tendría a Ayón 39 minutos en la pista y a Felipe 31, y no sería una buena inversión.
Yo creo además que es una de las lecciones que aprendió el año pasado y que él tiene claro, Lasso, que es el momento de aplicarlo, ¿no? De dar, claro. Barça tiene una plantilla larga y es el momento, ¿no? Porque si pierdes el otro día en Kaunas con tanta baja y demás, pues tampoco hubiera pasado nada, ¿no? Pero encima te están saliendo bien las cosas. Pero si no pones ahora a Radonjić, si no pones ahora a Justa, que encima, como digo, tienes un montón de lesionados, ¿cuándo van a jugar? No van a jugar en toda la temporada, ¿no? Y el año pasado se echó de menos eso, que jugadores de rotación hubieran participado más y llegó el equipo muy justo a final de temporada, ¿no? Es ahora el momento, le está saliendo bien, Valentín está saliendo bien, ¿no? Lo de Radonjić a mí me sorprende también, porque le vimos en Eurobasket muy nervioso, muy con Montenegro, tal vez que con demasiada responsabilidad, pero aquí en el Madrid lo está haciendo muy bien, además jugando con mucha energía, aportando muchísimo, con mucho carácter, sin haciendo las cosas despacio y con claridad, y creo que bueno, pues es un jugador que se va inventando y que para el futuro seguramente le van a servir.
Fíjate si lo está haciendo bien, que hay gente que se está atreviendo a cometer el tremendo error de decir, aquí está el nuevo Doncic, cuando no es el caso. Ni de lejos, ni es lo va a ser jugador, nunca. Pero es un buen jugador, pero es que Luka Doncic puede ser el mejor jugador de la historia de Europa.
Aquí en la mesa, Alex.
Bueno, yo creo que un poco lo que decía José, ¿no? Creo que Lasso lo está haciendo bien aprovechando toda la plantilla larga que tiene, porque si hay otro equipo aparte de Valencia Basket que en la Liga Endesa puede hacer eso, es el Real Madrid. También creo que le viene muy bien que Campazzo sea el mismo. Es decir, las primeras jornadas pudimos ver a Facu un poco más controlado, no acostumbrado a la locura que nos tenía el año pasado en Murcia. Y yo creo que la versión loca del Facu es lo que precisamente le da al Madrid ese toque de chispa cuando están un poquito más agobiados, y sobre todo teniendo al lado a Luka Doncic. O sea, al final el baloncesto, cuando Luka Doncic y el Facu Campazzo están a lo suyo, es mucho más fluido para el Madrid.
A mí, aparte de todo lo que habéis comentado, me está gustando mucho, por ejemplo, la recuperación para la causa de Rudy Fernández, ¿no? Sí, la verdad es que últimamente no estábamos viendo su mejor versión. También es cierto que, lógicamente, este Rudy no es el Rudy que era hace 3-4 años, pero yo creo que para el Real Madrid es súper importante tener a un Rudy que te aporte cosas, ¿no? Que te aporte defensa, que te aporte puntos, ayer, por ejemplo, los triples que metió, que te aporte asistencias, que yo creo que es una faceta en la que Rudy ha estado muy cómodo esta última temporada y lo que llevamos de esta. Y luego lo que comentaba antes José de Maciulis, pues yo creo que también es muy positivo para el Madrid recuperar al lituano que últimamente no estaba muy fino tampoco, también castigado por el tema físico, y son dos jugadores de rotación que al Madrid le viene muy bien tener activos y sanos.
Bueno, lo de Rudy Vicente a mí me sorprende, y también es de alabar de Rudy que haya aceptado ese papel, ¿no? Porque es actuar en muy pocos minutos, en franjas concretas del partido, de un jugador que a nivel económico en el Real Madrid yo creo que es el segundo mejor pagado de la plantilla después de Sergio Llull, ¿no? Y me sorprende y me gusta que Rudy haya aceptado ese reto.
No olvidemos que el propio Rudy dijo a principio de temporada, quizás sea mi último año en el Madrid, que es algo que todos tenemos en mente, pero que lo diga el propio protagonista.
Es que está peleando por un contrato, ¿no?
Claro.
Lucas, la gran noticia de la semana, la destitución de Pablo Prigioni y la llegada de Pedro Martínez. ¿Tyrese Rice ya lo sabe o no?
Tyrese Rice, hay que seguirle en Twitter, ¿no? Porque tiene un Twitter bastante animado.
Cuando ganó el Zalgiris, lo primero que pone es estoy en el banquillo, ¿no? Algo así. Estoy en el sofá, ¿no? Decía,
en el sofá,
¿no? Yo en el sofá.
Bueno, lo de Baskonia era una cosa. Un poco lo veníamos anunciando, ¿no? Estaba muy nervioso Prigioni, se le había ido el vestuario. Lo curioso es que los jugadores estaban con él, ¿no? O sea, que no ha sido una cuestión de que el vestuario se haya roto y de que los jugadores, como en otras ocasiones ha pasado en muchos deportes, hayan podido hacer la cama al entrenador. No, ni mucho menos. Los jugadores fueron a rogaron, ¿no?, que se quedara. Ha sido una cosa más de que el equipo no funcionaba. Supongo que le ha pesado, sin duda, la inexperiencia y coger un toro tan grande como el Baskonia en la primera vez que tomaba las riendas de un equipo, ¿no? Yo creo que eso se nota. Y ahora la decisión ha sido todo lo contrario, ¿no? Por un entrenador con muchísima experiencia, con mucho éxito reciente en su carrera, ¿no? Y que era como el gran nombre que se ha quedado sin equipo este año después de ganar la Liga el año pasado con el Valencia, ¿no? Es como reconducir la situación. Veremos si poco a poco se va haciendo con las riendas del equipo y llega la victoria, porque en Euroliga el Baskonia este inicio tan malo le puede pasar factura.
Bueno, es que la llegada de Prigioni a Baskonia sorprendió a muchos porque al final es una patata caliente que cada año busca reinventarse, pierde a 3 o 4 de sus mejores jugadores y es muy difícil intentar hacer una pequeña dinastía, ¿no?, en el equipo. La llegada de Pedro Martínez, pues yo creo que les puede aportar mucha más solidez. Ya vimos que en su etapa en Gran Canaria Un equipo, el Granca lo llevó a pelear por los playoffs y ahora lo vemos asentado en los playoffs. En Valencia ha hecho historia. Nadie se esperaba que fuera hace dos años a ganar la ACB, meterse en Euroliga y jugar como está jugando. Entonces yo creo que la decisión de fichar a Pedro Martínez hubiera sido quizás más acertada haberlo hecho del principio de temporada.
¿Vosotros?
Bueno, la verdad es que a mí me ha sorprendido que a Prigioni le haya ido mal. Con la raza que él tiene, con el carácter que lleva de serie, yo creo que para el Baskonia era alguien que como jugador aportó muchísimo y como entrenador le podía haber ido bien, pero al final se han torcido las cosas y bueno, esperemos que si tiene alguna otra experiencia en los banquillos, pues le vaya un poco mejor. Si encima además los jugadores con esta foto que salió el otro día, que fueron hasta su casa, los pobres, a ver si seguía en el banquillo, pues bueno, a ver si le va bien en otra experiencia que tenga. Y lo de Pedro Martínez, me parece un acierto totalmente su fichaje. También me sorprendió mucho que no siguiese en Valencia, que parece que es una cosa que ya estaba clara antes incluso de que llegase la campanada contra el Madrid en Liga. Y yo creo que lo bueno de Pedro Martínez, aparte de la experiencia que tiene, de lo contrastado que es un entrenador que ha pasado por situaciones muy distintas, ¿no? Ha estado en equipos que estaban peleando por eludir el descenso, en otros que su objetivo era pelear por entrar en los playoffs o en la Copa, y luego en un equipo con grandes objetivos, ¿no? Como puede ser Valencia o ahora Baskonia. Yo confío en que pueda sacarles de esta mala dinámica. Sin duda es el candidato idóneo para hacerlo.
Sí, era el entrenador, yo creo, el mejor que había en el mercado a estas alturas de ya empezada la temporada. Y el otro día en rueda de prensa lo que él destacaba de cara a mejorar en estas primeras semanas decía es jugar en equipo. Porque veíamos con Prigioni que la plantilla es buenísima, jugador por jugador, tiene mucho talento, pero eran los partidos individualidades, no sabían conectar, no había fluidez de bola en ataque. Y lo que ha destacado Pedro Martínez que quiere lo primero, jugar en equipo. Y vamos a ver si ese mensaje lo consigue trasladar porque tiene que reaccionar ya. Estas derrotas, sobre todo en Euroliga, más que en ACB, que puede ser un poco la temporada más larga, se pueden acabar notando de cara a 2-3 meses, ¿no?
A mí lo que me llega de lo que estaba haciendo Prigioni en Vitoria es que estaba muy obsesionado con el ataque, pero que estaba descuidando un poco el trabajo defensivo hasta más adelante. Y yo creo que le han venido todas por ahí, porque pues tú sí, ves a sí. Este Baskonia defender y hasta ahora era un equipo absolutamente perdido, porque hacía unos cambios rarísimos y unas cosas muy extrañas, ¿no? Estaba muy obsesionado con organizar el ataque, con jugar como él quería, pero había descuidado un poco esa otra parcela y desde luego le ha salido muy mal.
Normalmente se empieza al revés, ¿no?
Quería innovar, ¿no? Sí, fíjate.
Sí. Sí, no. Oye, y por terminar la parte de Liga Endesa, antes de que nos cuentes qué pasa en Supermanager, ¿qué está ocurriendo en Sevilla, José?
Bueno, ocurriendo es que no ganan un partido, que hoy yo creo que había un partido que era casi una final para los dos, porque se enfrentaban el Divina Seguros Juventud y el Real Betis Energía Plus en Badalona, que ha podido ganarlo cualquiera, aunque es verdad que el Juventud ha ido más tiempo por delante y que ha ganado el equipo catalán. Por tanto, yo creo que el futuro de Alejandro Martínez es complejo. Además, en Sevilla pasan cosas en lo institucional, porque está habiendo despidos incluso en la estructura del club, gente que llevaba muchos años allí. Esta semana ha sido despedido, por ejemplo, Nacho Delgado, el director de comunicación, lo cual pues ha pillado muy de sorpresa a mucha gente. Hay una revolución importante en el club y creo que eso también afecta a lo deportivo y desde luego pues no tiene pinta de que el equipo esté levantando cabeza ni mucho menos. Y mira que a mí este año me parece que el equipo era mejor que el del año pasado, pero no están las cosas nada claras.
Bueno, pues aquí estamos en Tirando Fallar. Voy a pedir a José que nos cuente qué es lo que ha ocurrido en la última jornada de Supermanager, pero voy a liberar a Lucas Sáez Bravo, que sé que tiene mucho lío allí en la redacción del diario El Mundo. ¿Hay mucha ebullición en este momento por allí?
Bueno, ya menos, ya a estas horas empieza a bajar el tema, pero ha sido una tarde intensa, tarde bonita.
Pues Lucas, te mando un abrazo fuerte, ¿vale?
Venga, un abrazo.
Muchas gracias. Desde la redacción del diario El Mundo, Lucas Bravo. José, cuéntanos, ¿qué ha ocurrido en esta semana de Supermanager?
Bueno, pues recordamos que en nuestra liga privada de Supermanager, liga que se llama TAF y cuya contraseña para entrar es Tiempo de Baloncesto, estamos ya en casi 300 participantes. El ganador de esta semana ha sido Pumas Equilibrados, de Rafata, con 209 puntos. Ha sido una semana bastante complicada porque algunos de los sospechosos habituales de puntuar mucho no lo han hecho. En la clasificación general, un viejo conocido, el hermano banco de Ben Wallace, de Gurovich 85, desde Fuenlabrada, es líder con 1.144 puntos. Por cierto, que yo sigo ahí séptimo clasificado a 40 puntos del liderato, así que seguimos peleando. Hay gente que nos ha preguntado, Vicente, si la gente que entra cada semana entra con su mejor equipo. No, la gente que entra cada semana a la liga entra con 0 puntos. Así que el que esté desde el principio, evidentemente, tiene todos esos puntos ganados. Eso sí es como va nuestra Liga Supermanager. Recordemos, con jugosos premios. La semana que viene más.
Tirando a Fallar. ¡Vamos!
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Todas las mañanas.
Un lío morrocotudo si Mariano no interviene. Y si interviene, también.
Todas las tardes.
Nos meten en la cárcel y nos tritura, que es el estado represor de Rajoy. O sea, que este es la caricatura de lo que ellos quieren trasladar.
Todas las noches.
El tonito Guardiola, que yo creo que es como Valdano. Esto no se improvisa.
Míranos en Libertad Digital Televisión. Canal 125 de Movistar Plus. Es radio. Ideas claras.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
26.233. 2, 6, 2, 3, 3. Serie 10. 0, 1, 0.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hablemos del jamón.
Este año los regalos de Navidad se agradecen mucho más. En estas fechas, nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, capaces de satisfacer las expectativas de quien los recibe y de reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Nos adaptamos a cualquier presupuesto.
Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Hablemos del jamón.
Tirando a fallar con Vicente Azpitarte.
Yeah. 11 y 37 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Seguimos en la sintonía de Es Radio. En Tirando a Fallar enseguida analizamos, sé que tenéis ganas de analizar todo lo que está ocurriendo en NBA, pero antes de marcharnos de España, no por cuestiones políticas, sino a nivel temático, antes de tener que marcharnos, me gustaría que habláramos un poquito del Ébora con una de las grandes revelaciones. ¿La estáis siguiendo, la Ébora, este año o no?
Bueno, yo, porque me toca de cerca con el clavijo, ¿cómo no la iba a seguir? Pero bueno.
Habéis palmado en Cáceres, ¿no? La última
palmamos en Cáceres, pero bueno, con Genaro Díaz confiamos en que vaya mejor la cosa este año.
Bueno, José, tenemos un gran protagonista hoy, es la gran revelación de la competición en lo que llevamos de temporada, es uno de los jugadores que apunta maneras a estar muy pronto en Liga Endesa, ¿no?
Sí, ya estuvo el año pasado, es cantera de Unicaja, el año pasado estuvo en Manresa y este año pues en Oviedo está siendo un jugador que está marcando diferencias en la Liga Leboro por su nivel físico y por su también mejora técnica, y está siendo uno de los jugadores más destacados, como te digo, de la competición. En Oviedo están disfrutando mucho, ya Oviedo el año pasado estuvo muy muy cerquita de ascender a Liga Endesa, ¿sí? Siguen soñando con la CB Asturias desde aquellos años de Gijón y quién sabe si en las manos de nuestro protagonista no está ese posible ascenso.
Romaric Belemene, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por atendernos en Tirando a Fallar. ¿Qué tal este inicio de temporada?
Pues muy bien, con muchas ganas de empezar. Teníamos y el proyecto pues muy bien, está saliendo más o menos bien, tenemos algunas dificultades como equipo. Pecamos un poco de inexpertos en la liga, como somos jóvenes, pero estamos trabajando bastante bien.
Bueno, es verdad que si no me equivoco venís de una derrota en Valladolid, pero el inicio de temporada de Oviedo está siendo muy bueno, estáis en todo lo alto de la clasificación, vamos.
Sí, la verdad es que sí, empezamos súper bien, sobre todo los tres primeros partidos que ganamos, y después pues nos hemos desconcentrado un poquito y pues esto nos costó, ¿no? Yo creo que en este nivel, en esta liga, hay que estar al 100% metido en la competición, no podemos dejar nada escapar, ¿sabes? En cualquier momento que te relajas, pues lo acabas pagando. Y pues bueno, tampoco estamos muy mal.
Sí. ¿Qué tal la vida en Oviedo, Romaric?
muy diferente de sitios donde he estado, ¿no? De Málaga y eso, pero aquí es un sitio muy bonito. Bonito paisaje y
allí no hay chiringuitos, ¿no? Como en Málaga,
pero hay cachopo, no hay, y eso,
vale, eso no hay, el calor, la playa, los chiringuitos, no. Aquí no, poco de esto. Aquí más aquí somos más de casa.
Más de casa. Me han dicho, por cierto, me ha contado un pajarito que lo de cocinar en casa se te da muy bien, ¿eh?
Ah, sí, es una de mis pasiones, ¿sabes? En plan, uy, yo cuando...
Pues espera un segundo, ha sido un placer tener a todos mis compañeros aquí para hablar de baloncesto. Abrimos el espacio de cocina con Romaric en Tirando a Fallar. ¿Cuál es tu especialidad?
Cocina africana, de mi país.
¿Sí? ¿Y en concreto? Sí.
Bueno, son... ¿Cómo se llama esto? No sé, como beans en inglés, ¿eh?
Sí, ¿cómo se llama? Judías.
Sí, eso es, exacto. Judías con un poco de tomate y pollo, que eso se hace mucho en Congo, ¿sabes? Si lo mezclas con un poco de ajo, de todo lo que es eso, cebolla, y hace un sabor muy bonito. Es un plato como sopa, pero no es tan sopa.
Eso no es el fufu, ¿no?
No es el fufu. El fufu me falta ingrediente para hacerlo. A pero ver, la verdad es que he hecho mucho de menos eso.
Esto lo arreglamos rápido. ¿Qué te falta?
Pues me falta esto, que la farina. Farina se dice, ¿no?
Harina, sí.
Sí, eso. Porque eso es uno de el ingrediente de base de para hacerlo.
Ajá. Bueno, ¿y algo más que estés cocinando últimamente?
Pues no mucho, ¿no? Aprendiendo nuevos platos españoles también, pero muy sencillos, ¿eh? Hacer tortillas de patata.
Claro, con almejas, tortillas, ¿no?
Muy bien. Oye, y mucho plátano frito, ¿no?
También, que esto hay aquí en Mercadona y esto lo tomo para desayunar también.
¿Ya te estás postulando para fichar por Valencia Basket el año que viene o qué?
Que ahí que se hace, se come mucho esto ahí o qué.
Oye, ¿y el acara qué es en concreto?
¿Perdón?
Acara, buñuelos de frijoles. ¿Te suena?
No me entiendo.
No, un plato que estoy leyendo aquí que es acara. Pero no te suena, ¿no?
No.
Bueno, pues ya te lo cocinará José Manuel Puerta, seguramente. Sí, que los frijoles le gustan mucho. Bueno, vamos a volver a la faceta baloncestística. Enseguida le dejo a mis compañeros que te hagan alguna pregunta, pero supongo que en el plano físico te ves tremendamente superior al resto de rivales en Leboro, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, ¿eh? Tengo esta suerte de tener más o menos un cuerpo privilegiado y pues en la liga hay pocos aleros de mi tamaño y de mi físico. Me estoy un poco más encima de los demás, pero hay que seguir mejorando, porque he estado en máximo nivel y he visto que nunca nada es suficiente, ¿no? Siempre hay gente que están mejor y hay que querer estar cada vez mejor también.
José, bueno,
yo a Romaric lo recuerdo jugando en las categorías inferiores de Unicaja, en el Clínicas Rincón, y es verdad que era un jugador que te impresionaba en el físico, pero que le veías, claro, alguna carencia en lo técnico, ¿no? Me imagino que es lo que más estás trabajando para mejorar, aparte del físico, sobre todo el aspecto técnico, ¿no, Romaric?
Exactamente, que estos últimos años pues hemos dedicado mucho tiempo en técnica individual, sobre todo el tiro exterior, que era algo muy bueno, que tenía muy malos porcentajes. He dedicado muchísimo tiempo en eso. Estuve un verano entero en Estados Unidos trabajando sobre mi tiro y el bote, que es más o menos las asignaturas pendientes para mí, ¿no?
Uh-huh. Igual le he hecho una mano para irse a Estados Unidos a ser Chivaca, ¿no?
Sí. Estuve con él en Las Vegas, en Impact, un rato. Él ayuda
estuviste
mucho,
con
verdad.
Él estuviste con él en Las Vegas y también entrenando, ¿no? De vez en cuando.
Bueno, cositas nuestras,
sí, Edu.
Sí, yo quiero, Romaric, que nos cuentes un poco cómo es tu relación con Serge Ibaka, ¿no? Dices que habéis entrenado juntos, él te habla semanalmente, da consejos de baloncesto, ¿cómo es esa relación?
Bueno, con Serge la verdad es que últimamente, esos últimos años, hablando menos, pero siempre ha sido un tío que me ha ayudado un montón. Yo recuerdo que en mis primeros años llegué frescamente de África, pues tenía más o menos la educación que tenía, ¿no? Me dejaba ir, bueno, tenía muy poco respeto, la verdad, bueno, no me daba cuenta de, a lo mejor, de los gestos, ¿no?, hacia los rivales y eso. Y pues siempre lo recuerdo toda la vida, que fui invitado a Adidas, Adidas, que es en Treviso, Eurocamp. Uh-huh. Y ahí pues yo Ibaka había llamado a Unicaja, al club, para decirle, para insistirlos de dejarme ir a Eurocamp. Yo pensaba que a lo mejor sería para llevarme a visitar un poco Italia, pero no, fue para echarme una buena bronca, para decirme que aquí hay que trabajar con humildad siempre, sabes, cosas, buenos consejos de hermano mayor, ¿no?
Muy bien.
A nivel táctico, perdón, sí. Romaric, a nivel táctico, ¿qué te enseña a nivel de baloncesto?
Muy poco. Cuando hemos estado en Las Vegas con él, la verdad es que él entrenaba más para mejorar él con otros grupos de pivot de la NBA, y yo estaba con Lance Stephenson, con Tremel Darden, los aleros, trabajando. Uh-huh. Este sí que Darden me ha ayudado muchísimo en Estados Unidos.
Claro.
Como me conocía de España, y me echó una mano ahí para mejorar técnicamente.
Bien.
Romaric, ¿cuál dirías que es el mejor consejo que te ha dado Serge?
Yo creo que el mejor consejo que me ha dado Serge es, como él siempre lo dice, tener hambre y nunca decir que... Nunca ponerse un límite, ¿no? Siempre pensar que todo se puede conseguir, y que con el corazón, si lo das todo, con la humildad, pues puedes llegar lo más a donde quieras.
Bueno, Romaric, eres el más joven de la plantilla de Oviedo. Es cierto que el año pasado lo hiciste bastante bien en Manresa. ¿Qué sensación tienes? ¿Tienes la sensación de ser un poco el líder del equipo a pesar de tu juventud?
En absoluto. No tengo ninguna sensación de esa, pero sí que me siento importante en el equipo. Siento que tengo un papel fundamental, más o menos por... sobre todo en el tema físico, ¿no? Yo creo que el equipo, pues tenemos muy pocos grandes, y desde mi posición es muy importante para mí ayudar un poquito más al equipo en algunas facetas, ¿no? Para rebotear un poco más, hacer más cosas, y soy el único 3 alto del equipo, o sea que responsabilidades sí, que me veo con mucha responsabilidad, pero como líder del equipo creo que no, porque hay muchos jugadores que yo creo que están para eso. Yo estoy aún aprendiendo.
Déjame una, Vicente. Sí, cuentan por ahí, Romaric, que fuiste pieza clave en el fichaje de Vini Okowo en Málaga, ¿no? Que tuviste que hacerte una foto con él para que se viera lo grande que es, ¿no? ¿Cómo fue aquello?
Sí. En plan, yo volví de vacaciones en Congo, como casi todos los veranos voy. Y pues le encontré a él, un chico, Vini, en Málaga, en Congo, por la calle, y me llamó mucho la atención. Y yo le había preguntado por su edad, y me había dicho, y yo pues había tenido una idea de sacar foto con él y enseñarlo a gente de Unicaja, pues así, por hacerlo, y al final, mira dónde hemos llegado.
Fíjate, ¿cuándo Euroliga?
¿Qué Congo te encuentras cada año cuando vas de vacaciones?
¿Perdón?
¿Cómo te encuentras el país cada vez que vuelves de vacaciones?
Ah, pues es un poco difícil, ¿eh? Es un poco difícil para mí cuando estás aquí un año entero viendo cómo las cosas funcionan aquí, el pensamiento de la gente. En este tema sí que veo que no hay mucho progreso, ¿no? Uh-huh. Pero el país está un poco más tranquilo. Y el tema deportivo, pues han mejorado muchísimo porque construyeron muchas infraestructuras por los Juegos Africanos que organizaron en Brazzaville en 2015. Uh-huh. Hay más pabellones, los niños tienen más oportunidad, ¿no?, que la que teníamos nosotros, que jugábamos en parques. Ellos ahora más o menos tienen el gimnasio, pero es verdad que falta algo de formación de entrenador y formación básica, ¿no?, de jóvenes jugadores.
Bueno, antes no he acertado con el plato, Moambe, sí, ¿no?
¡Ah, Moambe!
Muy bien, ¿no? Maravilloso, ¿no?
Sí, eso... Sí,
se ha notado, ¿eh?
Eso sí.
Ese nos lo vas a preparar, ¿no? Un día, ¿no?
Esto seguro, tengo ingredientes encima. Estoy listo, cuando queráis venid y lo vais a pasar bien.
Vamos a aclarar que es un pollo, ¿no? Al estilo congoleño, ¿no?
Sí, es como salsa de cacahuetes.
Sí.
con pollo. Salsa de cacahuete, sí, con pollo. Y hay alguna verdura también que había traído de Congo cuando he ido el verano. Y lo tengo bien guardado aquí.
Oye, pues habrá para... que...
Eso de primero y de postre cachopo, ¿no?
Y de postre cachopo. Bien, ¿no? No, no, tú ríete de lo del cachopo, ¿eh? Pero a mí me han dado ganas de ir a probar el moham con...
Ay, a mí también.
Sí, pero es que a ti te pilla más lejos, a mí me pilla más
pero
cerca.
Si es por ir a probar un moham a Oviedo y hacer un programa desde allí, vamos. Ahora
no,
ya,
bueno, eso ya no va a ser tan fácil.
Esto cuando lo probas ganas un kilo de más, pero de músculo, masa muscular.
De masa muscular, eso es lo que a mí sí me hace falta. José, no, pero a mí sí. Oye, pues ha sido un placer charlar contigo. Romaric Belemene, la sintonía de Radio Antillana Fallar, te deseamos mucha suerte, ¿eh? Y espero que nos veamos pronto, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, gracias. Enseguida continuamos y ya sabéis que todo el baloncesto nacional aquí siempre lo contamos. Gracias, Endesa.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Encaramos la recta final de este Tirando a Fallar hablando de NBA. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando con los Cavaliers?
Pues yo creo que Alex, voy a hablar mejor, ¿no?, de los Cavaliers.
Los Cavaliers me están dando a mí el principio de temporada. Pues no, todavía no sé muy bien a qué estamos jugando.
Efectivamente, ¿qué está ocurriendo ahí?
Pues está ocurriendo que el señor Tyronn Lue ha decidido jugar sin bases.
Pues está jugando LeBron de base.
Está jugando, ¿no?, LeBron de base. Hay una mezcla entre LeBron, Iman, Samperti, sí, y J.R. Smith.
¿Me podéis explicar a qué se debe el cambio de tiro, el cambio de LeBron James? ¿Por qué ha cambiado la mecánica?
Pues es algo, la verdad que en varias entrevistas que él ha concedido, era algo que le preocupaba, su tiro y sobre todo el porcentaje en tiros libres.
Pero le preocupaba ahora, a estas alturas de su temporada.
Sí,
su,
le sigue preocupando porque carrera. Yo creo que está viendo que en la otra costa tiene a un número 35, a Durant y a Stephen Curry, que sí, cada vez que están solitos, sí, no falla. Entonces es algo que le preocupa a los Cavaliers porque sobre todo en este juego que está intentando implantar Tyronn Lue, de correr mucho y tirar, al final salen perdiendo con los Warriors.
Bueno, perdona, no es algo que está intentando imponer Tyronn Lue, es que es increíble, a día de hoy ves un partido de NBA cualquiera y dices, ¿dónde están los sistemas? Ya antes solamente jugábamos todos a un uno contra uno, pick and roll, poco más, ya está, punto. Pero es que ahora es llegar y tirar continuamente, y además buscando, bueno, pues lo que han hecho los últimos años los Warriors, extrapolado a todos los equipos de la NBA.
A todos los equipos, y yo creo que uno de los que menos hace eso son los Grizzlies de Mark.
Sí.
Que también está saliendo a tirar hacia afuera. Entonces, al final, yo creo que no nos van a quedar equipos con un pivot que a la antigua usanza, un poquito old school, que se le ocurre un poquito abajo y que tire.
Si nos hubieran dicho hace un mes que el líder del este es Orlando y el líder del oeste es Memphis,
bueno.
No damos un duro por ello, ¿eh? Pero ni un duro.
Pero como tampoco vamos a dar un duro por pensar que esa va a ser la final,
¿eh? No, desde luego que no, pero okay. Me sorprende mucho el buen inicio de los dos, porque es que yo son dos equipos que no daban ni en playoff. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, Orlando está 4-1 y Memphis 5-1. Es que yo, sobre todo por Memphis, no daba un duro, ¿eh?
Yo por Memphis, José, sí. Yo sí que le metí ahí en el séptimo o octavo puesto, no a la altura de primero como ahora. Y Orlando, bueno, se está aprovechándose.
Esto de verdad, de que vengáis. Como José pretendía decir que él había dado a Eslovenia campeona de Europa y del mundo 3 años antes de que naciera Luka Doncic.
Sí, sí. Así
y ahora resulta que viene Edu Salán y dice
está
que los...
podcast, Vicente,
sí,
está el podcast.
Y ahora viene Edu Salán y dice que los Grizzlies van a ser campeones de la NBA
no,
este
no,
año.
No. Yo no he dicho eso,
Yo he escuchado eso, ¿eh?
No.
¿Ah, no? ¿Verdad que sí lo habéis
escuchado? Claro, lo ha dicho.
Lo hemos dicho, escuchado claramente. Todos, Edu. En mayo hablaremos contigo. Ya está.
Está el podcast ahí. Te sacaremos el podcast, además. Sí, sí. Tendremos la virtud de ir extrayendo palabra por palabra para ponerte en tu boca que los Grizzlies eran los favoritos a ser campeones de la NBA.
Bueno, eso lo dejamos ahí en chiste. No, pero decía que, por ejemplo, Orlando se está aprovechando de esa bajada de nivel en general de la conferencia este, de las dudas de Cleveland, de las lesiones que ha tenido Boston con Gordon Hayward. Decías lo de LeBron, decía el otro día, contaba el otro día Anthony que en verano tenía como una especie de bulto en el codo y eso le precipitó a cambiar la...
Una especie de bursitis, ¿no?
No lo sé, sí, algo así. Y eso le precipitó a cambiar la... el tiro, ¿no? La forma de
yo recuerdo un verano Pau Gasol tuvo bursitis, pero no hizo ningún cambio en la dinámica, en la mecánica de tiro ni nada, simplemente se puso una codera y punto.
También ha dicho que le preocupa mucho los tiros libres, ¿no? Que quiere llegar al 80%, creo que dijo, porque está en el alrededor del 64%, algo así. Es un dato muy malo para un jugador de la altura de LeBron.
Un tío como LeBron tiene que tener un 80, pues no solo por la altura, sino por la cantidad de veces que va a ir al tiro libre. Es un problemón tener un 64, claro.
Bien.
Al final yo creo que el tema del este es que se están yendo tantas estrellas a la conferencia oeste que al final aquello es un sálvese quien pueda, ¿no? Parece que acaban entrando nuevos candidatos a ser equipos importantes y el tema de Orlando claro que sorprende, pero a ver cómo reaccionan los Cavs, ¿no? Ahora que no tienen a Kyrie Irving ahí al lado de LeBron y con la lesión de Rose también, ya veremos a ver qué pasa.
De hecho, una de las estrellas que todavía no se ha ido... al oeste y por el cual me gustaría preguntaros sobre todo por lanzarme a la ya que estáis por lanzaros a la piscina, pues eso, los Grizzlies van a ser campeones de la NBA, todo esto, ¿puede ser que Antetokounmpo sea de verdad? ¿Sí? ¿Sí?
MVP.
Sí. ¿MVP?
Sí, va a ser MVP por ese, puede
¿sí?
ser.
Me sí. encanta, ¿eh? Sí, sí, sí.
Yo tiene sí lo veo, opciones. Ahora mismo como el candidato, si no número uno, entre los tres primeros, seguro. Sí, sí.
Sí.
Sí, ha firmado, creo que
el, aguantando el tirón.
El mejor arranque en la historia de la NBA, ¿no? En los cinco primeros partidos. Absolutamente brutal.
Yo recuerdo, el año pasado se me ocurrió decir en una tertulia televisiva que Antetokounmpo iba a ser uno de los mejores jugadores de la NBA los próximos años, junto a los actuales mejores jugadores de la NBA, y me acuerdo que me dieron un chorreo impresionante.
Es que de hecho yo creo
como
que...
Como si me dedicara al cricket, además.
Yo creo que si hubiese estado en el Eurobasket, Grecia habría ganado, no muchos, muchísimos enteros, porque de hecho se le ponía en algunas previsiones como finalista del torneo si llega a estar ante Togo.
Y esto implica que los Bucks van a mejorar también este año.
Van a mejorar, pero el problema que siguen teniendo la conferencia este cualquier equipo es tener a LeBron James. Ya lo vimos el año pasado. Al final, ellos les da igual ceder el primer puesto en el este. Saben que la final va a ser siempre contra los Warriors. Y este año, quizás, LeBron James, que tiene he leído un dato, la plantilla más viejuna, ¿no? 30 años de
más
media
veterano,
de los, más veterana, vamos a decirle veterana, más, sí. más veterana. 30 años es la plantilla más veterana en la que ha estado LeBron James. Yo creo que él tiene muy claro que esto es una carrera de fondo, que no importa la posición en la que vayan a llegar, va a haber equipos muy físicos como son los Raptors, los Bucks, que van a pelear con ellos, pero al final nadie tiene a LeBron James. Y ese quizás es el punto en el que se apoya el propio LeBron James.
Sí, pero vamos a ver cómo llega LeBron James también, ¿eh? Teniendo que jugar tantos minutos de base, teniendo que tener tantas responsabilidades al inicio, ya lo hemos visto, no el año pasado, que sí que se cuidó mucho para llegar bien al final, pero en años anteriores le costó llegar, desde luego, a la recta final.
Y Vicente, lo desquiciado que estamos viendo a los Warriors, ¿no? Con expulsiones de Draymond Green el otro día, es verdad que un poco más provocada tal vez por Bradley Beal, la derrota contra Memphis con las expulsiones de Stephen Curry y Kevin Durant, parece que están un poco ahí con dudas en este inicio, salvando los partidos en arranques anotadores fulgurantes en los últimos cuartos, les falta un poquito de consistencia en este inicio, no sé cómo lo veis vosotros.
Sí, la verdad es que el tema de los Warriors últimamente parece que se está hablando más de lo extradeportivo, que si Curry tira el protector bucal, que si Draymond Green está ahí jugando un poco a ser el Dennis Rodman de los Warriors.
Siempre sí, le ha gustado, ¿no?
Sí, sí.
Y en el otro plano, permitidme que os pregunte, porque estamos entrando en los últimos instantes del programa, por Ball. ¿Qué ocurre con bueno, a mí las cifras de la gran estrella mediática de los Lakers en este momento no me parece que sean emocionantes.
Bueno, a ver, acaba de llegar a la liga. El otro día Patrick Beverley ya le hizo su primer regalito. Y al final esto es una carrera de fondo. Es cierto que los Lakers son los baby Lakers de ahora. Tienen mucho mucho margen. Y a ver qué pasa con Ball, porque el padre ha creado una superestrella que yo creo que le va a pesar bastante en la liga.
Bueno, los Lakers yo creo que lo están exponiendo todo al verano que viene, a fichar a LeBron y a Paul George. Pero este año tiene pinta de travesía por el desierto otra vez. Bueno, que crezca Ball, que crezca Brandon Ingram, lo que pueda crecer, pero yo creo que están todo el mundo en Los Ángeles, en Hollywood, pensando en 2018, en el verano.
Sí, a mí no me está disgustando tanto este inicio de temporada de Lonzo Ball. Es verdad que en el tiro, pues eso es yo creo que el aspecto pendiente claramente de Lonzo, pero luego ver los números, estuvo creo que a una asistencia del triple doble en el segundo partido de los Lakers, el otro día también 8 rebotes, 6 asistencias y una lectura de juego muy buena.
Sí, pero está haciendo los números de Doncic como cadete jugando con el Madrid, ¿eh?
Hombre, pues claro, sí, pero yo me quedaría con más la forma en la que juega, en asistencias, una lectura de juego buenísima, y yo creo que apartándose un poquito de esas palabras del padre y siendo más humilde.
Campana y se acabó. A ver si la próxima semana tenemos más tiempo para hablar de NBA. Ha sido un placer tener a toda la chavalería hoy aquí. Esto es el día que vienen los niños de los colegios, ¿no? A ver la radio por dentro, ¿no?
Que
no,
es
broma. Es
aquí hay récord de valoración.
Récord de valoración, sí. Para algunos récord de valoración negativa, hay que decir, ¿eh? Pero bueno. Edu Sala, muchas gracias como siempre.
A vosotros.
Millán Cámara, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Alex Perona, muchas gracias.
Muchas gracias.
José Manuel Puertas, volvemos domingo que viene, 11 de la noche, más baloncesto aquí en la sintonía de radio con Víctor San Román al frente de la realización técnica. Oye, hemos tenido hoy un invitado de lujo en el control, nuestro querido Mario Noya, que no sé qué hace a esta hora de la noche todavía por aquí. Eres un currante, Mario Noya, a esta hora de la noche aquí, 12 menos segundos de la noche, este domingo. Volvemos domingo que viene, gracias.
Tirando a fallar